bienvenida a todos los que nos están viendo por internet. Somos la Iglesia Alfa, estamos ubicados en esta hermosa ciudad de Waxahachie, al sur de Dallas, Texas, en Waxahachie, Texas, en el estado de Texas. ¿Okay? El título de hoy es El Encaje Perfecto, El Encaje Perfecto. Usted sabe que como latinos estamos en este país y es una bendición y es un privilegio, pero a veces nos enfrentamos a desafíos, o no a veces, todo el tiempo, pero aún más cuando estamos recién llegados o cuando queremos emprender algo. Siempre tenemos ciertos obstáculos o cierta oposición. Hoy le decía al grupo en inglés, la oposición Dios la toma y lo convierte en aprobación. La oposición que usted recibe en el mundo, en su familia, en la circunstancia, Dios lo transforma en oportunidad, en bendición, en proyección. Y siempre nos preguntamos, ajá, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Siento que estoy en este país, o nací en este país, o vine en este país, tengo un mes, tengo una semana, un día, pero siento que no encajo, siento que no es mi lugar, siento que mi propósito aún no se ha explotado, aún no se ha desarrollado. Y la intención de esta propuesta que usted pueda afirmarse y pueda decir, oh, ya sé cuál es mi propósito, no solamente en el mundo, sino en la iglesia, porque usted y yo fuimos creados para ejercer y para proyectar y para desarrollar el propósito divino. ¿Cuál es su propósito? Hacer comunidad. Dígalo conmigo, hacer comunidad. ¿Y usted se ha preguntado alguna vez por qué existen diferentes tipos de iglesia o variedad de iglesias? Tenemos iglesias muy grandes, tenemos iglesias chicas, tenemos distintos servicios. Tenemos un servicio en inglés 100% tradicional, tenemos un servicio en inglés contemporáneo, tenemos un servicio hispano aquí. Hay iglesias, por ejemplo, de Avenue, Lakewood, muchas iglesias que son referencia. Pero lo más importante es que usted salga de aquí hoy diciendo, estoy en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque en el Señor yo soy el encaje perfecto. Porque usted y yo somos imperfectos, pero cuando usted y yo nos reunimos en comunidad, cuando ejercemos comunidad, cuando estrechamos lazos, cuando su deseo se une al mío y estamos en la misma página, su vida crece, su vida se transforma y usted dice, estoy en el lugar correcto. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, del verso 15 al 16. Efesios capítulo 4, del verso 15 al 16. En cambio, hablaremos la verdad con, ayúdame a predicar hoy, por favor, con
amor.
Y así, ¿qué va a pasar? Creceremos en ¿qué? En todo sentido. Aquí la propuesta para hoy, para usted y para mí, es que Dios desea que usted crezca en todas las áreas, no solamente en el área intelectual, económico, no, en el área familiar, en el área ministerial, en el área de comunicación, de relaciones. Ese es el deseo de Dios, porque si usted no crece de una forma integral, no puede hacer comunidad. Y entienda esto y váyase de aquí con esto, por favor. Usted fue creado para estar y hacer conexiones y hacer y estar en comunidad. Sostenible que una persona diga, mi vida la voy a hacer solo porque soy solo y estoy sola y nací solo y me muero solo. Es imposible. Es imposible. Dice, pastor, pero si yo soy divorciado o divorciada o nunca he tenido esposo, sí, pero tiene familia. Siempre de algún lado o de algún modo siempre ha estado conectado con alguien, con algo. Y es importante que tú le des valor a esta conexión. Y ayer estuvimos en una actividad maravillosa, familia. Yo quiero dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de Michael y de Francis. Una actividad maravillosa. Y es eso precisamente lo que estábamos trabajando ayer. El conectar, el construir, el ser honesto, el hablar la verdad. ¿En hablar qué? La verdad. Pero la verdad con amor. Porque a veces muchas personas se acercan y dicen, le voy a decir la verdad y duélele que le... No, 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 ya va. No, 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 no. La verdad con amor. ¿Sí o no? Mire, usted se... No, mejor voy. ¿Será que? Sí. Con amor. Con amor. Sí. Todos nos equivocamos. Todos tenemos fallas. Ninguno es perfecto. Claro, no voy a decir, me justifico en la gracia de Cristo y voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo y a cometer errores y horrores en mi vida. No. Usted dice, ok, fallé, esta es mi debilidad, reconozco mi debilidad, me escondo bajo tu gracia y Dios le pone a alguien que le diga las cosas, las verdades, en su cara, pero ¿con qué? Con amor. Y esto es un llamado de orientación para todo miembro de la familia, ¿verdad? Cuando usted llame a alguien, al esposo, a la esposa, mire, venga para acá, venga para acá para decirle. Y usted arma un y tira las joyas y eso no pasa aquí, eso pasa por allá en Colombia, no, en Colombia no, pasa por allá en Checoslovaquia, por allá en Rusia, por allá. Aquí no pasa, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está hablando de una iglesia maravillosa que es la iglesia de Éfeso. Y cuando usted estudia este contexto, usted está, o cuando lee toda la carta, Pablo está alentando a las personas que sigan la iglesia, que sigan, porque Pablo, el apóstol Pablo, ayudó a construir esta iglesia por 3 años, estuvo 3 años con el pueblo de Éfeso. Y la orientación de Pablo es, miren mis amados, vamos a echarle ganas, no se agüite. Yo no sé si la palabra raja está mal, pero no se raje, yo lo digo porque no soy mexicano. No se achante, no se agüite, no deje tirado el lugar, no deje la iglesia sola. Tenemos que animarnos unos con otros, tenemos que conectarnos, tenemos que construir, necesitamos estar unidos. Ese fue el consejo de Dios por medio del apóstol, porque cuando tú construyes algo que te duele, tú eres intencional y gastas todo tu tiempo ahí y no y das y haces lo imposible por no perder lo que has construido. O si usted tiene un matrimonio de 30 años y dice, hoy me cansé de estar casado y tiro 30 años a la basura. ¿No? Bueno, una persona consciente y cuerda y... O usted dice, tengo mi bufete de abogados. Me va muy bien, por ejemplo. Pero me cansé de estar bien y lo voy a tirar a la basura y me voy a dedicar a otra cosa porque quiero hacerlo. No. Si te duele lo que construyes, das lo mejor de ti. Pregunto, ¿estás dando lo mejor de ti en todas las áreas de tu vida? A veces, en mi caso, cuando yo estoy trabajando o cosas en mi vida que siento que me vengo un poco porque somos seres humanos y el trabajar con el balance es complicado, pero no imposible. Y cuando siento que un área está bajando, ahí viene el llamado de atención. Lo que sí te puedo decir es esto, vamos a tener o vivir experiencias que van a bajar o van a desbalancearnos, pero nunca la voz del Espíritu Santo se va a apagar. Siempre va a estar ahí. Mira, presta atención. Te he puesto a tu esposa, te he puesto al pastor, te he puesto a tu hijo, te he puesto a la situación, te he puesto en el país, te he puesto en esta economía, en esta transición, te he puesto en este lugar para que entiendas que debes hablar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Así es. Y cuando hablo de la verdad, dice que Él es el camino, ¿verdad? O sea, antes de llegar a la verdad, tengo que caminar por el camino. ¿Cuál es el camino que tú estás andando? ¿Sí? Entonces, la orientación del apóstol es, mis amados, esta carta no fue para solucionar problemas, aunque había situaciones, pero Pablo conocía el contexto y él le dolía la iglesia. Y esta carta fue una carta general para poder transmitir esa carta, poder transmitirlo y poder compartirlo con las demás iglesias que seguramente se extendieron. Fue una carta muy general, pero de ánimo y de aliento. Entonces, el deseo de Dios para ti, para mí, es que tú puedas crecer en todo sentido. Por eso no existe la persona que diga, estoy 100% dedicado a Dios, pero 0% a la familia. Estoy 100% dedicado a la familia, pero 0% estoy dedicado a Dios. Esto no tiene sentido y hay personas que lo viven, lo experimentan, pero no es sostenible. Hay sequedad espiritual, no hay entendimiento, no hay carácter. Hay personas que tienen mucho para dar, pero no tienen carácter. Hay personas que tienen carácter y piensan que no tienen para dar. Y resulta que Cuando usted los ve, dice, wow, tiene un potencial increíble, pero no tienes carácter. ¿Cuál es mi posición? El Señor, yo quiero ir creciendo de una forma balanceada, integral. Por eso yo uso mucho estas palabras. Los que saben, los que vienen a Alfa saben que yo uso mucho esto de integral y de una formación integral, integral, integral. Y es lo que está llamando el apóstol, que el deseo de Dios es que podamos crecer en todo sentido. Amén. Pregunto, ¿usted habla la verdad pero con amor o no? ¿Cómo está eso? ¿Usted le echa mucho salsa a los tacos o no? Cuando habla, cuando no hay un acuerdo. A mí me gustó mucho lo que compartieron Michael y Francis ayer cuando hablaban, se me olvida eso siempre, la lista, ¿cómo se llama la lista? El inventario de vida, me encanta. Ahí la pregunta de la pastora, la lista, me sacó la lista mía así. Sí, yo escribí, bueno, mi amor, yo escribí dos puntos, mi esposa escribió como 50, y mire, esto. Me sorprendí cuando vi esto. Wow, qué cosa tan maravillosa. Sí, tiene que trabajar y tener el corazón abierto. Esto tienen que predicarlo el día domingo aquí, ¿no? Trabajar eso. Entonces, cuidémonos en las palabras. Hoy en inglés hablaba en el servicio. Vamos a ser agentes de cambio. Vamos a declarar la palabra de bendición, de bienestar en la familia, de bienestar, de unidad. Y eso tiene que ver con la conexión. Usted tiene que soltar la palabra y decir, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No hay nada que se pueda oponer a ti porque tú tienes tu corazón conectado con el cielo, con Dios. Y si usted ve a un miembro de su familia que está desconectado, proclame la palabra. Proclame la palabra. Cuando vaya a corregir a alguien, hágalo con amor. Dígame amén, por favor. Ahora, si usted que esa persona lo vuelve a hacer, ahí sí puede echarle salsa un poquito. Vamos a Zacarías capítulo 8, el verso 16. Estas son las cosas que deben saber. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz. ¿En dónde? En sus puertas. O sea, cuando usted vaya a comunicar algo, ¿sí? Es que usted en el año 1800. Si mi papá y mi mamá están viendo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Me llama mi mamá y un día me dice, es que su papá me dejó el almuerzo hecho en el año 1980. No, usted cuando habla, mire, esta palabra yo la tomé porque mi esposa cuando oró el miércoles, conéctese por favor, miércoles 8 de la mañana oración, ella habló y declaró juicio, el buen juicio. Y esto me habla de que es la capacidad que usted y yo tenemos para tener sabiduría al momento de decir o hablar o emitir una opinión de alguien. Entonces, cuando usted va a opinar sobre algo en su vida, en la vida de los suyos, de sus hijos, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, siempre que sea un lenguaje de paz. De paz. De paz. Y es la orientación pastoral. Que usted aplique la verdad. ¿Sí? Usted sabe de las historias que, si usted escucha, no, es que es una mentirita blanca. ¿Usted escucha eso? No existe ni mentira blanca, ni negra, ni morada. Mentiras, mentiras. ¿Usted ha escuchado ese cuento, verdad? No, es que una mentirita blanca. Que, no, ni blanca, ni amarilla. No, es que una, ¡ah! Una mentira piadosa. No, ni piadosa, no. O es mentira o es piedad. No confunda eso. Ahora, ¿es fácil decir la verdad? No. Si uno puede lanzar ahí la mentira piadosa o la mentirita blanca y la... No, que Dios me perdone, pero... Y lanza ahí la... No, usted tiene que hablar la verdad. Siempre el lenguaje de Lili conmigo es, pase lo que pase, siempre la verdad. Y esto no solamente cubre el matrimonio y sana a la familia, sino que sostiene la familia y te sostiene a ti. ¿Sí? El segundo punto, creciendo juntos en Cristo. Luego que usted aplica la honestidad y luego que usted aplica este lenguaje de verdad con amor, ¿okay? Usted pasa a la siguiente etapa, que usted empieza a desarrollar y a construir su vida en Cristo, pero usted no lo hace solo. Y aquí me quiero detener. no es el hecho de que usted se acerque a Cristo porque usted desea crecer de una forma individual. Claro que sí, la salvación es individual. Claro que sí, Dios ha llamado un propósito particular y ha entregado una gracia particular en cada uno. Sí, pero esto no es algo para que tú te lo quedes, sino para que lo compartas. El llamado del apóstol Pablo al pueblo de Éfeso era que pudiéramos crecer juntos, o que Éfeso pudiera, o la iglesia de Éfeso pudiera crecer juntos. Ahora, ¿estamos nosotros buscando las vías, las formas, las estrategias de crecer juntos? Yo necesito crecer juntos. Necesito crecer con alguien. Necesito crecer. Cuando hablo de crecer juntos, es toda actividad que se haga en iglesia, usted debe venir a apoyar, por ejemplo. Toda actividad. Pero es que yo no soy el que va a predicar. Ahí tengo que estar. Me encanta. Hoy confieso, ¿dónde está Dani? Ah, no, que bien, no sé qué está Dani. Pero confieso, me encantó tocar hoy. Me fascinó tocar. Tenía tiempo que no tocaba el piano. Ahora no sé qué va a hacer con Paola. Me toca pedirle permiso para que me deje tocar. El otro amigo va a ver al pastor tocar piano otra vez. Ay, Dios mío, hasta que la pastora ya no me dé permiso. Sí. Necesito crecer. Ahora, dice pastor, pero listo, ya entiendo, ya soy el encaje perfecto en Cristo, conozco mi propósito. Ajá, tú estás alimentando ese propósito, ese crecimiento. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo alimentas esto? Y me ha tocado a mí el Espíritu Santo y me ha dicho, necesito que ores y busques más de mi presencia. Y yo digo, ¿más? Sí, más, sí. ¿Pero qué debo hacer? ¿Cómo que qué debo hacer? Arrodíllate. Ay, pero es lo mismo estar acostado, yo me conecto y me... No, 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 ¿qué cuento? Arrodíllate. Sigue el ejemplo de tu esposo. Ok, sí, señor. Ahora, la oración efectiva, obviamente, no determina la posición, pero sí la actitud y la condición. Entonces, cuando tú te arrodillas, tú estás condicionando tu cuerpo y estás humillando de una forma visible a Dios y a ti mismo. Te dice, me estoy humillando y estoy reconociendo que en mis fuerzas no puedo hacerlo y necesito buscar de la presencia de Dios. Es muy importante esto. Oh. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 19. Estaba hablando algo maravilloso, Dani, se lo perdió, ¿vale? Mire, y no están unidos a Cristo. Y si usted estudia Colosenses, no lo puse, pero habla de las posturas de personas que creen que como han vivido temporadas y han pasado las pruebas con éxito, le dan cierto grado de autoridad o moral para poder humillar a la gente. No es así. No es así. Y esa actitud, ese espíritu de faraón, ese espíritu de matriarcado, de Jezabel, de machismo, eso no está unido a Cristo. ¿Sí? Y es lo que está diciendo ahí el apóstol. Entonces, la cabeza del cuerpo, ¿sí? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Tú necesitas nutrirte de Dios para poder conectarte y mantener la conexión. Si yo no me nutro de su presencia, estoy perdiendo el tiempo como creyente, como cristiano. Pastor, pero yo soy la persona más imperfecta de este planeta. Si te cuento mis problemas, nos ponemos a llorar. Pero hoy lo decía en inglés, mi papel no es venir aquí a decirte mis problemas. Mi papel es aquí es animarte a que creas que en Dios tú vas a encontrar esa nutrición que necesitas, ese alimento, ese pasto. ¿Para qué? Estoy viendo articulaciones, o sea, para que mi vida funcione necesito de Dios. No hay otra ecuación, no hay otra salida. Él es el único que puede nutrir tu vida. Por eso vemos algunas iglesias llenas, otras vacías. Y es la verdad verdadera. Mucha gente quizás no llegue a rendirse por completo. Pero que no se agüite tu corazón. Que la tristeza y las penas y tus procesos no te desanimen. Sino levántate. el nombre del Señor. Y en inglés me gusta esta palabra, take heart. Toma fuerza, toma ánimo en el nombre de Jesús. Tercero, cada parte tiene un propósito. Y mire lo que dice Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad, ¿de qué? De dones espirituales. Pregunto, ¿usted tiene un don o no? ¿Sabes que tienes un don? Uy, pastor, yo lo que sé es cocinar, No, eso, no estoy hablando de eso. ¿Qué don tienes? Ahí pregúntate ahorita mismo, ahí mismo. ¿Qué don tengo? ¿Qué don? Ahora, si usted no sabe qué es un don, bueno, tenemos las clases de discipulado y discipulado 2 y el liderazgo, o si no, al finalizar el servicio, se acerca la hermana Belkis y se acerca el pastor. La pastora dice, pastor, mire, estuvo tan buena la prédica, pero yo no sé qué es don, explíqueme. Yo le explico, no se preocupe. Ahora, ¿cuál es el don? Cuando hablo de don, ¿qué regalo Dios te ha entregado que tienes? ¿Qué sabes que tienes? Dice, bueno, pastor, yo tengo la capacidad de hablar bien. Tenemos un muchacho que viene los miércoles, ¿cómo se llama? Richard. Él es muy bueno con las noticias. Usted pone y habla y tiene la capacidad de comunicar. Alguien sabe tocar un instrumento. Alguien sabe comunicarse bien. Alguien sabe cantar, adorar. ¿Qué don tiene? Alguien sabe orar de una forma con fervor, con fuerza. Alguien sabe evangelizar, hablar del amor de Dios. ¿Qué don tienes? Pregunto, ¿el don que tienes lo estás usando para ayudar a otros o no? ¿O para ayudarte a ti solamente? ¿Qué estás haciendo con el don? Con el regalo que Dios te ha entregado. Mire, usted sabe esto y no es cliché, pero Dios nos ha diseñado con un propósito. ¿Usted lo cree? Todos nosotros tenemos dones, talentos, habilidades que benefician al cuerpo de Dios. No importa si tú sientes que tu contribución es pequeña o grande, pero yo solamente llevo el agua al pastor y no hago más nada. Yo quiero más. No, lleva el agua, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando empecé a tocar en el Ministerio de Alabanza allá en mi país. Yo sé que conté cuento, pero lo vuelvo a contar, no importa. Era el sexto pianista. O sea, cuando los cinco pianistas se partían el pie, tocaba yo. Nunca tocaba. Y me le fui al pastor. Pastor, pero no me toman en cuenta. Yo tengo dones, talentos, capacidades. Y nadie me toma en cuenta. ¿Qué debo hacer? Espera. Permanece. ¿Qué cosa tan difícil hoy en día nos cuesta permanecer? ¿Por qué? Y es tan esencial. Mire, un vasito con agua marca la gran diferencia. Escribir una tarjeta, estar pendiente de la puerta. Y es parte del propósito y la visión que tenemos como ministerio, que cada persona encuentre un lugar y que el encaje perfecto que tú lo eres en Dios, aquí lo vas a desarrollar. Dígame amén, por favor. Aquí lo vas a desarrollar. Si tú no lo desarrollas, es cuestión tuya. Es algo personal. Pero necesidad siempre hay. Siempre hay lugar para servir. Hay lugares, hay lugar aquí en Alfa para que tú puedas desarrollarte. Pastor, pero es que yo doy apenas un centavo de dólar. No importa. Dalo. Pastor, yo nada más sé hacer helados de coco. Hazlo. Yo nada más sé hacer helados de salpicón, de passion fruit. Ah, pero lo hiciste. Tú puedes decir que lo hiciste. Pastor, pero es que yo sé todo menos de familia. Pero lo quiero hacer. Lo hiciste. Nadie puede decirte, no, es que tú no lo hiciste. No, lo hiciste. ¿Y eso cuenta para qué? Cuando estamos ahí en el cielo. Ay, mire, la actividad de familia la hicieron, mire. ¿Cuántas actividades hicieron? ¿Cuántas familias afectaron? Miles de familias, por ejemplo. Es que quiero tocar un instrumento. Hay instrumento, mire. Pídele al Señor, ¿en qué puedo servir? Y Dios te va a guiar. Y nosotros con mucho cariño te vamos a guiar. La siguiente semana voy a hablar acerca de la visión de Alfa y voy a hablar hacia dónde vamos como iglesia. Y yo estaba hablando con mi esposa de esto, y la intención y la visión en nuestro corazón es que tú puedas crecer. Pero ¿qué tan dispuesto tú estás a hacerlo? ¿Quieres de verdad? ¿Te quieres someter a este liderazgo? ¿Quieres ser formado? ¿Quieres ser guiado? Porque el tema no es servir. El tema es que te dejes formar, que te dejes orientar, te dejes pastorear, te dejes corregir, te dejes abrazar, te dejes amar. Ese es el tema. Ese es el dilema que tú tienes que trabajar. Y quiero terminar con esto. Póngase de pie, por favor. Y quiero terminar con una historia, ¿sí? Quiero que se imaginen una comunidad pequeña en un pueblo muy remoto. Y en esta comunidad tenían una tradición única que identificaba a la comunidad. Cada año esta comunidad se reunía. ¿Y cuál era el trato? El trato era este. Vamos a tener una actividad de familia, por ejemplo. Pero esta actividad se hacía todos los años, todos los años, todos los años. Y las familias sabían, la comunidad, el pueblo sabían que tenían que traer vino para echarlo un gran jarrón, un gran barril, ¿no? Y toda la familia venía y traía el jarrón, ¿verdad? Y echaba su vino en el barril. Y todos los años compartían el vino y celebraban. Pero llegó un momento que alguien pensó y dijo, ajá, pero nadie se da cuenta que es vino. Y si yo llevo agua y le echo solo agua al gran jarrón, nadie se va a dar cuenta que el agua se mezcla con el vino, nadie va a sentir que se mezcla, ¿no? Entonces, esa familia agarró y echó el agua en el jarrón, en el barril de vino, echó el agua. Y cuando empiezan la fiesta y empiezan a probar el porque imagínense, no había un vidrio así, no eran, vasos de barro y todo eso. Entonces, cuando empezaron a probar, Esta es el agua que echamos nosotros. ¿Y por qué sabe agua? Si todos trajeron vino. Y después llega y todos se empiezan a preguntar. Epa, usted trajo agua. Esto sabe agua, esto no es vino. Epa, o sea, toda la comunidad había pensado lo mismo y llenaron todo el barril de agua. Y todos tomaron agua, no vino. ¿Cuál es la enseñanza de esto, mis amados? Nunca demos por sentado nada. No, es que la iglesia ya está todo el pastor. Eso está bien, eso ya no necesitan nada. Y yo no le estoy pidiendo. Uy, no, ahora el pastor me está pidiendo. No, no estoy pidiendo nada. Bueno, a ver, no, mentira. Cada uno de nosotros aporta su mejor vino. Esfuérzate por aportar y dar siempre lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú das lo mejor, tú ayudas a construir y a edificar una iglesia saludable.